Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Estamos a un minuto para que sean las 9, las 8 en Canarias, para que arranque el partido en Mestalla. ¿Dónde están los protagonistas, Hugo Rafa?
Ahora mismo sobre el terreno de juego, saludo entre capitanes con el quinteto arbitral. Todo listo, todo preparado, hay conjura por parte del conjunto ruso y los compañeros de los medios gráficos apuntando al palco privado del máximo accionista. Hoy verá el partido en directo desde Mestalla, Peter Lim.
Ha llegado ya el murciélago, está por ahí el murciélago del escudo, la Albelda.
Muy buenas a todos.
Bueno, ahora a seguir con el subidón, ¿no? Y pasar el subidón de la Copa Europa.
Aquí no paramos, los grandes clubes y grandes equipos tienen esto, o sea que es lo que hay.
Hoy como estamos de creciditos, ¿no? Nos hemos inflado.
No, hombre, lo he pensado siempre. Otra cosa es que después acompañen los resultados.
Muy bien, muy bien. ¿Has estudiado algo del Krasnodar? ¿Te da respetillo el nombre o...? ¿O te no da más respeto que sea un desconocido aquí en España?
No. Yo, a ver, creo es que es un partido trampa. Es decir, el Valencia depende de cómo esté él, pero es verdad que no te puedes fiar porque están segundos en la Liga Rusa detrás del Zenit. Pero claro, ves lo del Zenit ahora con el Villarreal, entonces esto es un poco incertidumbre todo. Pero conocer el equipo, la verdad, no lo conozco.
Elías Israel también va a comentar el partido y está aquí a mi derecha. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te entretiene mucho a ti la UEFA Europa League, ¿eh?
Hombre, la verdad es que yo intento ver todo el fútbol que se puede y más. Estaba viendo el Villarreal antes y ahora encantado de comentar aquí el Valencia. Cuidado con el Krasnodar, eliminar al Leverkusen.
Sí, señor.
Es un equipo que acabó con los mismos puntos que el Sevilla en la fase de grupos, con lo cual seguro que es un rival a tener en cuenta. Es verdad que viene de perder con el Spartak y además de caer eliminado con el Rostov en la Copa local, pero bueno, yo creo que es un rival a tener en cuenta.
Pues a ver qué hace el Valencia, ya tenemos fútbol en Mestalla, Rafa.
Arrancó el partido en Mestalla, comenzaron los octavos de final de la UEFA Europa League para el Valencia y también para el Krasnodar. Rueda la bola, la juega Gabriel Paulista para el equipo de Marcelino, golpea arriba, continúa y prolonga Coquelin, la rasca y la recupera Rodrigo Moreno, la baja ya sobre el piso Kevin Gameiro, juega Diakabir, recuérdanos Hugo Ballester, ¿cuál es el once del Valencia?
Con Neto en la portería, Piccini, Gabriel Paulista, Diakabir, Lato en defensa, ojo el ataque.
Cuidado Soler dentro del área, Soler se hace el cañito, Soler chuta, Samonov.
Digo Neto en la portería, Piccini, Gabriel, Diakabir, Lato en defensa, Soler, Coquelin, Parejo, Gonzalo Guedes en el centro del campo, arriba Gameiro y Rodrigo.
Qué bien lo hizo ahí Soler, se permitió el lujo, tiene muchísima calidad dentro de área grande, de tirar un cañito, luego el disparo estaba bien colocado, pegadito al poste izquierdo de la portería, el guardameta ruso Matvei Safonov. Juega precisamente el equipo del Krasnodar, aunque quiere recuperar una de las novedades hoy, o mejor dicho, la novedad en el once de Marcelino. Toni Lato, hay falta sobre Guedes.
Sí, falta clara en tres cuartos de cancha, campo rival ya. Por lo que decía Seri del informe del rival, lo que le ha dicho Marcelino a los suyos durante toda esta semana es que es un equipo muy veloz, muy rápido por fuera, que le gusta cómo juega en el centro del campo Olsson y que luego atrás sí que tiene algunos problemas a nivel defensivo porque tira la línea defensiva muy adelantada, lo cual el Valencia quiere hacer un partido de ida y vuelta rápido por fuera.
Este partido se ve en Movistar Liga de Campeones a través de Movistar y de diferentes plataformas. Este partido no nos permite tener la opción de audio, pero estamos ajustando lo máximo posible ahí con un dispositivo que han diseñado entre Bernardo, Hernández, Colchero y Catalina y tal.
Buena
y
gente.
Vamos a intentar ahí ajustar un poquito. A ver la falta.
La falta la sacó en corto el Valencia. Juega ya Rodrigo Moreno. Vuelca hacia la parte derecha. El centro de Soler muy pasado. Quiere llegar Gameiro. Saca Martinovic como puede. La pelota sigue jugando al Valencia. Lato la vuelve a meter a la olla. Despeja Caboré para el Krasnodar. De nuevo recupera el balón el Valencia. Desde atrás jugando Gabriel Paulista. Parejo tocando en corto. Diakabir. Juega Diakabir. Ahí está Lato. Albelda hoy una nueva oportunidad para el chaval.
Sí, Lato cada vez que juega la papeleta la tiene difícil. Llevamos muchos meses de competición y lleva muy pocos partidos. Lato y cualquier jugador que esté en estas situaciones. Entonces, hoy lo tiene bien porque entra con un equipo prácticamente titular, la base que tiene alrededor, y esperemos que se le dé bien.
Y tenemos también ya en marcha la reedición de la final de la Euroliga de la campaña pasada, Real Madrid-Fenerbahce. El Real Madrid quiere el factor cancha en los cuartos de final y el Fenerbahce pues quiere poner una pica en una cancha tan importante como el Wizzing Center, donde está Pilar Casado. La Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas tardes a todos. Noches ya desde el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Los últimos rezagados están entrando todavía en el recinto del Real Madrid para presenciar, como dices, esta reedición de la última final de la Copa de Europa. Aquí están los últimos dos campeones, Fenerbahce, el equipo de Zeljko Obradovic, que no puede contar con Lovernie de momento en este partido, a las muchas lesiones se ha unido la del francés, y en el caso de Pablo Laso, por lesión, Trace Hopkins se queda fuera, y por decisión técnica, porque hay más hombres que los 12 disponibles, Prepelic, Kuzmic y Melvin Pansar, son los que vestidos de chándal animan a un equipo que de momento, en los primeros 2 minutos y medio de partido, ha encajado un parcial de 2-7, 7 y medio de primer cuarto queda, Real Madrid 2, Fenerbahce 7.
En la Europa futbolística todo va a 0-0, el Chelsea Dinamo de Kiev, el Nápoles Salzburgo y el Valencia Krasnodar, dale Rafa.
Mueve la bola al Valencia, el equipo de Marcelino, transcurre el 4 y medio de la primera parte, Mestalla, tiempo de juego, cadena COPE, UEFA Europa League, Lato, demasiado pasado, quiso meter el centro al segundo palo, le aplaude Gameiro, se pasó el chaval de fuerza, tiene muchísimas ganas y ahí se le notó en el centro.
Y aplaude la gente, Villarejo, al final una buena entrada también para este partido de ida de los octavos está de final bien, frente sí. al Krasnodar. Recuerdo que los socios no pagaban y yo creo que estaremos superando los 35.000 espectadores hoy en Mestalla. Recuerdo 150 seguidores rusos que, según informaba Segarra este mediodía en COPE, según le había dicho la policía, no eran de los peligrosos, no eran ultras ni nada.
Madre mía, lo que es la ilusión, ¿eh? El efecto Copa se nota, ¿no?
Desde lo de Getafe, el equipo ha ido...
Bueno, yo creo que en cuanto a fidelidad y asistencia esta temporada, Elías, el valencianismo no se puede quejar, ¿eh? Otra cosa es el ambiente, que tampoco se puede quejar porque creo que ha estado esta temporada excepcional y Albelda lo ha comprobado in situ aquí en Mestalla a pesar de no correr
buenos
tiempos.
Hugo, perdona, que yo diría que el comportamiento de Mestalla ha cambiado, no sé si para mejor o para...
No, siempre ha sido muy exigente.
Por eso,
y este centro de Lato hace un mes, no digo que...
No, la sí, habría no, pero este año no.
Pero esta temporada, Hugo, esta temporada es superlativo el comportamiento del Valencia valencianismo.
Creo que le han dado un carrete a Marcelino que hace 10 años no, Mestalla sí. no daba.
No. Ahí lo que yo veo, ¿no? Y seguramente no estemos todos de acuerdo, es que la afición del Valencia, al venir de años malos, pues se ha vuelto un poquito más paciente esperando a que salgan los objetivos.
Teniendo razón, David, estoy también con Eri, sí. que gracias a lo que hizo Marcelino la temporada pasada,
claro.
a Marcelino se le ha dado un crédito y una paciencia. Marcelino Mateu Alemany, el proyecto, que al final le ha acabado dando la razón tanto al proyecto como
dicho
al aficionado
cual,
paciente.
Si el Valencia tiene algún tipo de éxito, para mí estar en una final de Copa ya es un éxito, tocar metal ya en la leche, todo lo bueno que le pase al Valencia es culpa, entre comillas, de Mateu Alemany.
Totalmente, ya lo contábamos en diciembre, aquel viaje a Singapur, aquellas reuniones con Peter Lim, cuando en el entorno se hablaba de una posible destitución, Mateu Alemany cogió el toro por los cuernos y se plantó delante de Peter Lim a pedirle un crédito deportivo para su entrenador, y Marcelino se lo devolvió cuando metió al equipo en la final.
Juega Diakabi, mientras tanto para el Valencia, balón arriba para Guedes, arranca Guedes, lo han cazado, le cazó Petrov, le han dado dos ya a Guedes, sí. parece que en Europa también... Le han tomado la matrícula,
¿eh? Por terminar con el tema, Eri, de bien nacido ser agradecido, Marcelino lo es, y por eso cuando clasificó al equipo para la final, lo primero que dijo es gracias a la afición, gracias a los jugadores y gracias a Mateu Alemany, porque sabía lo que había hecho por él.
Posi.
Juega Parejo.
Y Petrov ya le puede dar gracias al árbitro también por no sacar la tarjeta.
Llevan dos entraditas, como dice Villarejo, a Guedes, que cuidado.
Saca Caboré a la pelea, arriba en la carrera el sueco Víctor Claesson. Un falso 9 hoy en el equipo del Krasnodar,
dicho
juega paulista.
En Europa se afeita de otra manera, ¿eh? Y hasta que te pones el chip del fútbol europeo, yo creo que te sorprende todo ese tipo.
Cuidado,
de...
Cuidado, Gameiro, perdona, Guedes, arriba. Se le quedó, yo creo que atrás la pelota. Y tuvo que hacer ahí un gesto incómodo en el lanzamiento, Guedes. Buena la transición del Valencia, rápida, Rodrigo Gameiro, Guedes. Y el disparo arriba del portugués, buscando la portería de Matvei Safonov, el guardameta ruso del Krasnodar, segundo en la Liga Rusa, por detrás precisamente del rival hoy del Villarreal, el Zenit de San Petersburgo.
Vaya traje le ha hecho el Villarreal.
Qué victoria, lo estaba pensando ahora, Eric. Qué victoria, 1-3 en San Petersburgo.
No, y lo que veníamos comentando Elías y yo, estábamos haciendo una cosa que solo podíamos hacer nosotros, que tiene que entrar más gente de este equipo europeo del Villarreal en el equipo liguero, ¿eh? Hay gente
¿seguro?
Que está mucho mejor que los que están jugando en Liga. No sé si al final...
Sí, porque el miedo te hace recurrir claro. a la experiencia y seguramente... Y seguramente, pues vamos, no seguro, Samu Fornals y Gerard Moreno, pues es que esos futbolistas que estén permanentemente en el... No tiene mucho sentido que estén en el banquillo, ¿no?
Cuidado la contra del Valencia, viene Rodrigo Moreno, la montó Guedes, ahí está Rodrigo, pico del área, juega para Guedes, frontal, en la media luna cae, tres cuartos de cancha para Coquelin, mueve con Parejo de primera al capitán, para Cristiano Piccini, ahí está el italiano, quiere encarar el uno contra uno, le tira desmarque Soler por dentro, viene Piccini de nuevo para Coquelin, este repite con Soler, ahora sí, lateral derecho del área grande, juega Soler, recorta hacia dentro, se la coloca en la zurda, por eso no es la suya, elige el pase Parejo, Parejo filtrado para Rodrigo, en el balcón del área de nuevo Rodrigo se sale, juega para Coquelin, embotellado el Krasnodar, balón largo para la entrada, la cabalgada de Piccini, llega antes de que el balón se perdiese por línea de fondo, le quedó corto, recuperó la defensa del Krasnodar, pero ahí está la presión alta del Valencia, quiso recuperar y hay falta sobre Soler.
No sé si ha pitado falta o ha concedido saque de banda, lo estaba marcando el asistente porque el colegiado, la verdad es que tranquilo, es un rato.
Yo creo que sí, va a banda.
Sí, saque de banda de Piccini.
Decía que había pitado la falta de Cristian Ramírez, ecuatoriano, el extremo izquierdo del conjunto del Krasnodar. Sacó ya Piccini, la puso en movimiento, juega Parejo, atravesando el campo, ahora de derecha a izquierda por aquel flanco, juega ya Gonzalo Guedes, pierna cambiada como siempre el portugués, ahí está Parejo, Parejo para Coquelin, se viene arriba Mestalla, juega Coquelin, balón a la banda, se le marchó, no pudo controlar al Piccini.
Son 10 jugadores del Krasnodar por detrás de la pelota, solo Claesson, el falso 9 descolgado entre centrales, difícil para el Valencia que tendrá que bascular mucho más rápido, David.
Sí, pero el inicio en el primer minuto han intentado ir arriba presionado el Krasnodar, pero es verdad que el mérito del Valencia, que poco a poco, moviendo el balón de parte a parte, pues ha metido al Krasnodar detrás. Paciencia y sobre todo a ver cómo se puede abrir la lata, ¿no? Que es lo que estos partidos los hace a lo mejor a ellos abrirse un poquito más.
Le hicieron falta a Soler, la sacó rápidamente el centrocampista valenciano, juega ya por la banda izquierda, Gonzalo Guedes lo hace atrás para Toni Lato, Lato retrasando todavía más para el francés Mukhtar Diakabi, todavía en campo propio, ahora Paulista atraviesa la divisoria, juega en vertical para Rodrigo Moreno, no pudo controlar, le salió mal el control, ahí ojo al enganche del Krasnodar, buen balón de primeras para Claesson, Claesson jugando para Vanderson, ahí está el brasileño de origen ruso, ahí está jugando Vanderson, viene Vanderson, se va por la banda derecha, ya retrasa de nuevo para Gasinski, jugando con Caboré, el futbolista de Burkina Faso, abriendo para Petrov, lateral izquierdo, compañero de Cheryshev en la selección rusa,
anda
jugando.
Que se ha puesto nervioso Milik en el 1 contra 1 en San Paolo con el portero del Salzburgo para hacer el primero del Nápoles. Nápoles 1, Salzburgo 0, minuto 10 de encuentro.
Con un solo clic estás conectado a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Entra en cope.es y escucha todos los sonidos de tiempo de juego con el mejor equipo de la radio deportiva en España.
Primer gol del tramo de las 9 de la noche. A ver, esta del Valencia.
¡Gol!
¡Vamos!
Rodrigo Moreno a la contra el Valencia, fulgurante, pone la primera, la segunda, Kevin Gameiro, el pase delante para Rodrigo Moreno y dice, me voy para adentro, recorte, busca el disparo, palo largo, palo derecho de la portería de Krasnodar, inapelable el zurdazo de Rodrigo, vaya golazo, está en racha el internacional español, marca Rodrigo, marca el Valencia, 12 de la primera parte en Mestalla, Rodrigo, Valencia 1, Krasnodar 0.
Disfrutamos los goles con el impulso del Santander a las empresas, apoyándolas en su digitalización para que sigan creciendo. Santander, el banco de todas las empresas. Santander.
Un jugador que hace un mes y poco no metía un gol y en un viaducto, pues ahora con confianza, con la confianza que dan los resultados, marca un auténtico golazo para poner a Valencia por delante. Banquillos, Hugo.
Y con la confianza del jefe Eri, por eso cuando marcó se cruzó todo el campo para buscar a la altura de banquillos a su entrenador, a Marcelino García Toral, y darle otro abrazo sentido para agradecerle lo que hablábamos, esa confianza depositada, sobre todo en los malos tiempos, cuando Rodrigo no estaba inspirado de cara a gol. Es uno de los líderes del vestuario, ha marcado un auténtico golazo. Lo decíamos anteriormente, el Valencia tenía que esperar, dejar que creciera un poco en su juego el Krasnodar para cazar una contra. Lo hizo a las mil maravillas, gol de Rodrigo, de momento 1-0 gana el Valencia.
Y ahora Albelda, la pelota está en el tejado de ellos.
Claro, a ver ahora qué es lo que hacen, porque hemos visto, el Valencia estaba dominando y le costaba llegar a meter en el área contraria. Sin embargo, robo en casi en área propia, Coquelin, Gameiro, Rodrigo y a correr, gol. O sea, ha sido contrario a lo que estaba haciendo el partido, en una contra, como ha dicho Hugo.
Cuidado con Diakabi, que se ha hecho daño en el salto y están llamando las asistencias.
Sí, al caer ha sido un salto aparentemente limpio, salvo que me digáis lo contrario por la televisión con el atacante del Krasnodar. Está Parejo avisando al banquillo porque parece que el central francés se duele bastante. Está ahora Parejo hablando con otro compañero suyo. No sé si al final va a tener que ser sustituido Mukhtar Diakabi. De momento no pone a nadie a calentar. Marcelino aprovecha este tiempo muerto para hablar con Kevin Gameiro y con Carlos Soler, pendientes de Mukhtar Diakabi.
Tendría que inventar, Hugo, ¿no? Sí. Porque centrales ahí...
No, en el banquillo no hay nadie. Gaya se ha quedado en el banquillo precisamente por molestias musculares. Yo creo que sería retrasar a Francisco Kelen y meter a Bass en el centro del campo.
Sí.
Pero de momento, ya digo, siguen atendiendo sobre el terreno de juego a Mukhtar Diakabi y no ha puesto a nadie a calentar Marcelino García Toral.
Igual es más de brazo que de cualquier otra cosa, lo que
yo
tiene.
Creo que es de espalda, ¿no? La sensación.
Creo que se tocaba como el costado, ¿verdad?
Del lumbar, sí.
Sí. Ya se levanta el central francés, este joven central francés que llegó el pasado verano por 15 millones de euros del Olympique de Lyon, que no empezó jugando evidentemente, pero que con el tiempo y con las bajas se ha ganado un sitio en el 11 siempre que puede meterlo Marcelino. Renqueante, como digo, abandona el terreno de juego, pero parece que no va a tener problemas para regresar al campo de Mestalla.
Aprovechamos juego parado en Mestalla para preguntarle a Pilar Casado cómo ha nacido en este primer cuarto el Real Madrid-Fenerbahce. Igualadillo.
Pues ahora sí, igualadillo, sobre todo porque hay un hombre absolutamente on fire, que es Anthony Randolph, que ha anotado 11 de los 22 puntos del Real Madrid. Un Real Madrid que se ha puesto ahora mismo arriba en el marcador, tan solo por uno, a falta de 1:17. Real Madrid 22, Fenerbahce 21.
22-21, más uno para el Real Madrid. ¡Mestalla, Rafa!
A punto de entrar Mukhtar Diakabi, recupera 11 futbolistas ya sobre el terreno de juego el Valencia. Mientras tanto, había reordenado a Coquelén atrás, Solén al centro y Gameiro venía a la banda derecha, pero insisto, ya está Hugo Diakabi recuperado.
Sí, era lo que indicaba Dani Parejo, el otro entrenador dentro del terreno de juego. Con la lesión de Diakabi, estaba avisando a Gameiro que tenía que reubicarse en el terreno de juego para ayudar a defender. Y por eso Marcelino rápidamente daba instrucciones a Soler y al delantero francés, ya jugando con 11 el Valencia.
Atención, clubes de regional. Luis Rubiales, que ha estado el presidente de la Federación Española, mostró su satisfacción este jueves por haber conseguido por fin que se deje de jugar los lunes. Que estuvo en la gala del fútbol extremeño en Plasencia, Cáceres, gala que creo que presentaba, y creo bien, Isaac Fouto.
Eso es.
Y ha terminado diciendo Rubiales, bueno, que lo del partido del lunes se felicita lógicamente, que va a haber un convenio que expira el 30 de junio, que lo del viernes se va a negociar, vamos, todo lo que sabíamos. Y luego dice, tenemos, sobre la Copa del Rey, tenemos la intención de que haya alguna representación o guiño a unos poquitos equipos que no sean de categoría nacional. Categoría nacional es primera, segunda B y tercera. Eso lo digo yo. Pero tenemos que ver las propuestas de todos. Eso es lo que dice Luis Rubiales. ¿Te imaginas que algún equipo de regional acaba en la Copa del Rey? Hombre, yo creo que era casi mejor que entrasen todos los de categoría nacional a que entrasen equipos de regional. Es decir, que la tercera jugara Copa del Rey y claro, no la chuza esa de la Copa Federación que cuesta mucho dinero para lo que te da.
Totalmente de acuerdo. Y yo creo que además tampoco les hace un gran favor entrando equipos de regional. Que igual,
hombre, habría fases de proximidad, entiendo, que no, sí, iba, no iba a haber un Barcelona-Lenense, creo
que
yo.
Al final, para eso, ¿por qué no premias a los de tercera división?
Eso, digo
que
yo.
Hay clubes históricos en tercera división que siguen llenando estadios, por ejemplo, en Orihuela, sin ir más lejos, que es el líder del grupo aquí de la Comunidad Valenciana, que llena los arcos y que, por ejemplo, podría tener derecho, ¿no?
Por ejemplo, Pilar Casado, ¿está Florentino Pérez en el palco del Wizzing Center viendo el Real Madrid en el bache de básquet?
Afirmativo.
Vale, vale.
El quinto, empezando por la derecha, si vemos el palco frontal. Y si mi vista no me engaña, claro. Vale. Sí, sí, es él.
Vale. Una cuestión de...
No iba a faltar, hombre, partidazo.
No, no, claro, claro, claro. Era una cuestión de ubicarle. Dale, pues, Rafa.
Pues minuto 18.
Sí. A ver si es Miner.
No. A Miner no lo he visto yo con su traje azul y su corbata.
No, a ver si va a ser Miner el que se ha quedado en el despacho de Florentino contestando al teléfono.
¡Gameiro! ¡Soler no llega de milagro! En el área pequeña, rematar Soler un centro. magnífico de Kevin Gameiro, sigue el peligro, tercera bicicleta consecutiva de Rodrigo, amaga el pase, juega Rodrigo, lo hace con Lato, control de Lato dentro del área, saca el balón ya para Guedes, juega Coquelén, 18 y medio, primera parte, Mestalla en los octavos de final de la UEFA Europa League, gana 1-0, Piccini, el centro no llega, Soler otra vez, que atacaba el balón, lo está intentando el Valencia, ahora por el costado derecho, recupera rápido Albelda el balón, el Valencia.
Yo creo que el Valencia, dado que desconocemos al Krasnodar, la sensación que nos está dando es que el Valencia es muy superior. Pero claro, también le quiero dar su mérito al Valencia, ¿no?
Mucho mérito.
Sí. El Valencia está haciendo las dos cosas bien, está combinando bien el juego posicional, intentando atacar cuando ponen el autobús, pero cuando le van a permitir correr ahí el Valencia es la foto, puede ser la fotocopia de que decía Hugo del Krasnodar, el equipo veloz, el
claro,
que sale corriendo.
Lo que tengo claro que ellos dos, tres veces que han intentado jugar han perdido balones absurdos. Yo creo que a nivel técnico no son un equipo para intentar jugar, ¿no? Además pierden y el Valencia les contragolpea. Ay, muy,
perdona,
muy
Belda, gol español en el partido de estos de las 9 de la UEFA Europa League que no tenía goles. Gol de Pedro para el Chelsea. Golazo, ¿eh? Se apoya en Giroud, que le devuelve un taconazo. Giroud, el amigo de Paco González, entrando en el área como un cuchillo Pedro Rodríguez y batiendo al portero con clase para hacer el gol del Chelsea, que le pone 1-0 arriba sobre el Dinamo de Kiev. Dale, Rafa.
Hubo falta y amarilla, Hugo.
Sí, primera amarilla del partido, importante, ¿eh? Caboré, el mediocentro del conjunto ruso, por una entrada bajo, fea, Dani Parejo. Digo que es importante porque se pierde el partido de vuelta de octavos.
Y de este futbolista Caboré de Burkina Faso, del que le nombran como el pulmón del equipo y que, como dice Hugo, va a ser seguro una baja importante para el equipo ruso en la vuelta dentro de 7 días en Krasnodar. Juega el Valencia.
Iba a decir que ya lo hemos contado, porque además lo estamos viendo. Está fresco, está ligero de piernas y de coco Rodrigo Moreno, que aparte de marcar goles está muy participativo, encarando, gustándose, ayudando al equipo con y sin balón. Futbolista importantísimo para el Valencia.
Y otro gol español, Fabián para el Nápoles, hace el segundo para el equipo napolitano, Nápoles 2, Salzburgo 0.
Mientras tanto en Mestalla juega Rodrigo, ojo la contra para el Valencia, Rodrigo tiene camino por delante, nadie le sale al paso, juega con Gameiro, corona del área para Soler en la banda derecha, el centro le queda corto, Dion Petrov, otra vez sensación de peligro en tres toques, el Valencia se planta en la portería contraria, Soler recupera la bola.
Muy bien Soler.
Está muy bien Soler, también participativo en la banda derecha, jugando para Piccini, mete la puntita a la bota, juega para Parejo, se sacude ahí la presión de tres futbolistas rusos, no pudo combinar, será banda para el equipo del Krasnodar.
Terminó el primer cuarto de básquet en el Palacio Pilar.
Y lo hace con 2 de ventaja del equipo que dirige Pablo Lasso. Final del primer cuarto. Real Madrid 27, Fenerbahce 25.
Valencia, Rafa.
Juega la pelota el Krasnodar. Minuto 21 de la primera parte. Tiempo de juego, cadena COPE. Golazo de Rodrigo Moreno. Valencia 1, Krasnodar 0. Jugando la bola, Cabore. Lo hace atrás para Spasic. Ahí está el futbolista serbio, el central. Pide a alguien que se ofrezca, lo encuentra en el ecuatoriano Cristian Ramírez. Ahí está pululando por la línea divisoria de los dos campos. Juega la pelota para Gasinski, dorsal número 8, a la espalda. Lo abre para la parte derecha para Petrov, ya en campo del Valencia.
A ellos, como el string, que es un balón con los abiertos que están en ataque, les puedes hacer un roto, ¿eh?
Sí, y es a lo que está jugando ahora el Valencia. Tratar de esperar un poco, nadar y guardar la ropa para, como en el gol de Rodrigo, cazar un balón y buscar la contra. Porque atrás es que defienden con dos centrales y el equipo volcado en ataque.
Ahí están precisamente los dos centrales jugando, Spasic, serbio, con Martinovic, el capitán bielorruso del conjunto del Krasnodar. La pelota entre líneas buscaba a Olson. No pudo contactar Gasinski con él. Bola de nuevo para Neto.
Y luego la importancia de ver equipos bien trabajados, Elías, porque el Valencia de Marcelino, si algo lo ha sostenido esta temporada en los malos momentos, ha sido el engranaje defensivo. Es un equipo que encaja muy poco y que, a pesar de la crisis de resultados que ha tenido durante la temporada, seguía sin encajar. Y ahora lo ves trabajar como junta líneas, como repliega, como bascula. Sin balón es un equipazo.
Uy, qué bien mueve el balón, perdona, Elías. Viene Rodrigo, Rodrigo para Guedes. Guedes el centro, buscaba a Gameiro, acudía al primer palo. Piccini, no pudo llegar ninguno de los dos, pero sigue atacando el Valencia. Recuperó Soler, de primera Coquelén para Piccini. Piccini hace el recorte hacia adentro. Ahí está el segundo recorte, juega para Parejo. Domina el Valencia, Lato mueve para Guedes, en la banda izquierda, pico del área, viene Guedes hacia el centro para el capitán, para Dani Parejo, jugando para Coquelén. Ataca el Valencia, entre líneas se encuentra Gameiro, mueve bien la pelota el equipo de Marcelino. Soler para Coquelén, embotellando al equipo ruso, los 10 futbolistas en la frontal del área. Lato dentro del área, Lato, Rodrigo, gol.
¡Qué golazo!
¡Gol! ¡Del Valencia! ¡Qué bonita la jugada trenzada! ¡No me canso! La tengo en la derecha, por ahí no puedo, la muevo, la envío a la izquierda, pasando como siempre por la batuta. Por el organizador Parejo, apertura para Lato. Magnífico el centro de Lato, de primeras abajo. Remata el goleador, remata el killer, remata Rodrigo. 24 de la primera parte en Mestalla. Otra vez Rodrigo. Valencia 2, Krasnodar 0.
Los goles en tiempo de juego, con el impulso del Santander a las empresas y a todos sus empleados para que no dejen de crecer. Santander, el banco de todas las empresas. Santander.
Entre que ellos son blanditos en la marca y que el Valencia está on fire y que Rodrigo está on fire en un mes muy propio, además de fuego en Valencia, banquillos, Hugo.
Jugada maravillosa a nivel colectivo del Valencia, con paciencia, como describía Rafa Villarejo, en tiempo de juego, de un costado a otro, buscando el agujero. Lo encontró, cómo no, quién sino Dani Parejo, en apertura, banda izquierda. Entró muy bien Toni Lato, esa confianza de la que hablaba David Albelda. Asistencia magnífica, se la pedía al pie Rodrigo, ahí la buscó Lato, ahí la puso y ahí la empujó el delantero hispano-brasileño, que ya suma 11 goles en lo que llevamos de temporada y que lleva 3 partidos consecutivos marcando. La celebración, como no podía ser de otra manera, agradecido Rodrigo con Lato.
Me está encantando el Valencia, la verdad es que está combinando muy bien las dos maneras de jugar. Ahora este gol ha sido posicional, de mucho toque, de mucha paciencia, llegando muy bien Rodrigo, atacando el espacio, y Lato viendo esa llegada, porque eso, ni los centrales iban hacia él, ni el centrocampista, que tenía que retroceder. Ahí ha estado perfecto Rodrigo, y luego el Valencia está corriendo bien, está tocando bien, y como bien decía Hugo, es que además es un equipo que defiende muy bien, con lo cual 25 minutos completísimos, todo lo que es la confianza en el fútbol, es increíble.
Sí. Y en la vida, y en el amor
también,
jugando en el amor sobre todo.
La pelota Stoski para Cristian Ramírez, el ecuatoriano. Se le marchó la bola, salió por el
todo
lateral.
Ok, José Luis, todo ok,
para adelante,
vámonos que nos vamos. Va a sacar desde el lateral, cerquita del banquillo, como digo, Marcelino García Toral, el técnico asturiano del Valencia. Pelota para Gabriel Paulista. Golpea arriba para Rodrigo Moreno. Quería combinar de primera el cuero. Lo quiere controlar de segunda Smutar de Acabí. Cerquita de la zona de Neto Murara. El guardameta, ojo al centro de Acabí. Va la carrera. Se queda el portero. A punto de llegar está Gameiro. Se confió ahí el portero, dudó si salir o no, y a punto estuvo de llegar Kevin Gameiro. Sigue atacando el Valencia. Quería tirar el autopase Carlos Soler.
Se lamenta Gameiro porque yo creo que en primera instancia él no arranca con total confianza, porque es un balón claro para el guardameta, pero Safonov se queda en palos y luego parece que no va a llegar, y llega, no voy a decir sobrado, pero llega con suficiencia para despejar ese balón. Buena ocasión otra vez para el Valencia, que tendría que aprovechar esta ola para tratar de sentenciar una eliminatoria que le vendría muy bien, porque recuerdo, la semana que viene va a Krasnodar, viaje largo, se está preparando el club, ha cambiado el avión al habitual que utiliza aquí en los vuelos en nacionales, y a Marcelino le preocupa mucho, porque ahora toca Montilivi, Girona, partido complicado, y luego la semana que viene, recuerdo, la cita en Mestalla frente al Getafe por la Champions.
No, en Liga es verdad que ahora vienen unos meses de exigencia, porque después de Getafe creo que el calendario también empieza a ser duro, ¿no? Y claro, todo lo que tú puedas adelantar de trabajo como es esto la Europa League, oye, pues si dejas la eliminatoria medio sentenciada, siempre te dará para por lo menos alguno rotar y tenerlo fresco, ¿no?
Ayer decía Marcelino precisamente eso, que el objetivo era portería cero, no encajar, pero ay, si pudiéramos encararlo el partido con un resultado que él creía que no se iba a dar, pues bueno, está camino de ello, porque está jugando muy bien, hay que decirlo.
Muy bien, para mí de las mejores, si no la mejor primera parte de la temporada. Es cierto que, como decía Eri, no sabemos calibrar del todo el potencial de este equipo, que evidentemente es inferior en cuanto a plantilla y presupuesto al Valencia, pero cualquier partido es complicado. Este equipo le ha ganado al Sevilla, ha empatado a puntos en la fase de grupos, se ha eliminado al Bayer Leverkusen. Y yo creo que hay que darle el mérito necesario al equipo de
Marcelino. Está Europa plagada de avisos. Que se lo digan al Betis, que se lo digan al Real Madrid, que se lo digan hoy al Sevilla, que se lo digan
bueno,
al lo
del
Arsenal.
Betis, lo del Betis Germán, hoy ves que no es tanta sorpresa. Claro. Le han metido tres al Arsenal, el Rennes.
Totalmente de acuerdo contigo, Eri.
Que a veces
este
hablamos
partido
con cierta ligereza del fútbol de fuera.
Cuidado, totalmente. La contra, viene Guedes, está Rodrigo, está Gameiro en la derecha. Va Guedes, la pelota para Rodrigo, la está esperando Gameiro. ¡Vaya paradón de Sáfono!
¡Qué jugada maravillosa y qué error en la finalización de Gameiro!
Sí, es un paradón, pero ahí la tiene que meter, se la tira al muñeco.
Ovación a Mestalla porque la contra es maravillosa. Guedes, Rodrigo, Gameiro, el pase de Guedes a Rodrigo es bueno, pero el de Rodrigo a Gameiro es maravilloso. Y Gameiro, en lugar de abrir el pie, abrir el tobillo y sacarla al palo largo, se la ha querido tirar al palo del que venía el guardameta ruso y ha sabido bloquear.
El Krasnodar no está entendiendo nada de lo que necesita para hacer un buen partido y una buena eliminatoria, que es un partido de 180 minutos. Porque claro, dejar al Valencia con espacios para correr es dejar al Valencia como un cochino en un charco.
Claro, pero además, hombre, es que en tema técnico ves que pierden balones muy fáciles en una zona que además detrás están completamente desprotegidos.
Está corriendo, están muy, viendo bien, muy superados. Está corriendo muy bien el Valencia, porque es que los robos son justo cuando llegan al borde del área del Valencia, la pierden y en tres pases el Valencia tiene una capacidad para correr maravillosa.
Pero fíjate que están solo los dos centrales mano a mano. Sí, sí. Hasta el lateral de la otra parte está montado del Krasnodar y llega tarde. Es el que llega, que no llega a poder cubrir a
es que además
a
lo decía Hugo Albelda, están muy separados. Está sí, la línea atrás muy separados. Hay mucha distancia entre un futbolista y otro. Y está muy cómodo el Valencia.
Y
ahí
muy
atacando.
Bien Guedes, que yo esperaba que igual se la jugara él, porque tenía una posición franca para tratar de buscar la finalización. Y ha visto que lo mejor era abrir la apertura banda para Rodrigo. Y Rodrigo, que veía que entraba con la caña a Gameiro, se la ha puesto perfecta. Una jugada clásica esta temporada del Valencia, por cierto.
Quiere intentarlo otra vez el Valencia, que quiere sentenciar en esta primera parte, camino de la primera media hora de juego. Valencia 2, los dos de Rodrigo Moreno. Krasnodar 0, juega Lato, levanta la cabeza, mete el centro. Era bueno directamente a las manos de Safonov.
El resto de partidos también está en la media hora de juego aproximadamente. El Chelsea 1, Dinamo de Kiev 0, gol de Pedro para el Chelsea. Nápoles 2, Salzburgo 0, con un gol de Fabián para el Nápoles. Y este Valencia 2, Krasnodar 0. Y en el básquet en el Palacio, Pilar.
Pues en el Palacio arrancó el segundo cuarto con un parcial de 7-0 para el Real Madrid, que ha sido prácticamente jugado por un hombre que es Muhammad Ali, más conocido como Bobby Dixon, que ha anotado 6 puntos. Ahora la reacción es a la última canasta del Real Madrid, se mantiene 5 arriba, Real Madrid 38, Fenerbahce 33.
Después de andar de puntillas toda la mañana para no despertarle, de no pasar la aspiradora, ni siquiera tirar de la cadena para que la cisterna no le moleste, abres suavemente las cortinas y le susurras: hijo, son las 2, la comida está en la mesa. A lo que él te suelta:
papá, que me dejes vivir.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. 17 millones de euros. Compensa y mucho. 11.
Mestalla ataca en ellos, Rafa.
Ataca el Krasnodar, la primera ocasión en la que ellos la tocan hasta 10 veces consecutivas en ataque, pero sin ningún peligro.
No parece
nada
un equipo
fructífero.
Ruso, ¿eh? No parece un equipo ruso para nada.
Yo te iba a decir, hablando del equipo ruso, Eri, Elías, David, tiempo para la nostalgia. Yo creo que Olson, el futbolista más creativo del conjunto del Krasnodar, su ídolo era Guti. Porque vamos, lleva el mismo peinado, el mismo dorsal, el mismo andar, solo le falta ser zurdo, pero tiene la misma muñequera. Si lo veis moverse por el campo, vamos, es que es Guti hace 15 años.
Pues mira, sí, quién es el ídolo de Ignatiev, lleva el 89.
Un piloto de motos. No, pero es que si tuvierais una cámara viendo a Olson, vamos, a mí me recuerda al primer Guti.
Ahí sale, sí.
Juega Piccini desde el lateral derecho. Paulista,
al primer Guti,
atrás para
al
Neto.
Primer Guti, no el último,
a ver
primero.
Si, a ver si va a marcar Albelda al hombre.
Posible también.
Es que es tal cual, ahora me estoy fijando yo. Y tal cual, la manera de correr, ¿eh?
No, todo.
Eso ya es
todo.
Innato, eso lo llevas, todo, eso no, todo, no se ensaya.
Todo. Así como Arthur es el doble de Xavi en los movimientos en el centro del campo del Barça, es que yo veo a Olson y vamos, le han puesto vídeos de Guti y David.
Sí, sí, pero la verdad que Guti, Guti era nivel top, ¿eh?
Sí, sí, no, por supuesto, digo, salvando las distancias a nivel futbolístico, pero el estilo, vamos, es una copia, es un calco.
Sí, sí, cuando lo ves correr, claro, todo físicamente...
Un año que a Guti le puso Del Bosque de segundo delantero que se acercó a los 20 goles, ¿no? Sí.
No, a ver, Guti, por la calidad que tenía, podía jugar bien de medio centro o bien de segundo punta. Esa es la verdad. Yo lo que creo es que le faltó regularidad y constancia, ¿no? Para sacar todos los domingos el potencial que tenía.
El talento, vamos, siempre todos los galácticos que llegaban, cuando les preguntaban en el primer entrenamiento, ¿cuál es el jugador que más te ha sorprendido? Todos decían Guti. Lo dijo Zidane, lo dijo Ronaldo, lo dijo Beckham, porque por calidad tenía... muchísimo.
Pero... Que tengamos que explicar a la audiencia joven quién era Guti, que nos hacemos mayores, ¿eh?
Totalmente.
Cuidado el ataque de ellos, la intenta rematar ahí, precisamente viene Olson, se le marchó el balón en el control, se perdió por la línea de fondo, sacará Neto de portería.
Ahí me caen 40 el martes.
Felicidades.
Eres un chaval.
Estoy depre. El otro día me animó Paco, me dijo que entraba en una década maravillosa y no sé qué. Pero no sé si lo decía en serio porque me veía poco... despeñado, psicológicamente.
Seguirás yendo al Tour, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues entonces nos alegrarás a todos.
Voy a acabar como Chema del Olmo, 65 años
allí. Juega la pelota el Krasnodar Martinovic para Spasic. Juega de nuevo para Alexander Martinovic, el bielorruso. El capitán del equipo del Krasnodar, patadón arriba al cielo de Mestalla, de su guardameta Safonov, controla la pincha sobre el césped. Gonzalo Guedes recupera el Valencia, se equivocó a la entrega Coquelén, rasca abajo Martinovic, juega ahí precisamente Christopher Olsson, dorsal número 14, pisa la bola, juega entre línea, lo hizo bien ahora para Vanderson, el brasileño, desaparecido durante todo el partido.
Ha perdido la pelota ahora Coquelén, qué importante es Coquelén, David, en este equipo. Condovia está ahora regresando por donde solía, después de la lesión, sí, y de una mala temporada. Condovia el otro día ya estuvo a un gran nivel, pero Coquelén es un futbolista de estos, claro, que tienes el vestuario con experiencia, que viene además del Arsenal, que sabes que es un tipo comprometido, se nota.
Es que entre los dos han suplido a las mil maravillas esa posición. Quiero decir, entre los dos, por eso que tú has dicho, ¿no? O sea, Condovia...
¡Cuidado, Neto! ¡Vaya para dónde Neto! Al disparo de Stoski. Buena acción ahora de peligro. Ramírez retrasó atrás y desde la frontal del área golpeó durísimo, pegadito al palo Stoski. ¿Para dónde Neto,
Se abre de brazos Marcelino, mirando a los suyos.
Sí, porque el equipo ha bajado un poquito, claro, sí. Es normal, porque al final llevas media hora jugando de cine al fútbol, pero claro, es que te meten un gol en casa y cambias radicalmente la eliminatoria.
Totalmente.
Saca el córner, rápido, perdona Albelda, viene Cristian Ramírez, juega para precisamente Stoski, deja para Petrov, golpea Petrov. Se fue muy desviado de la portería Neto, hablaba Albelda.
Sí, que un gol, como estáis comentando, cambia la eliminatoria, de poder casi sentenciarla con un gol más del Valencia a un 2-1, claro, es otro mundo,
Sacará de portería Neto Murara. El guardameta brasileño del equipo de Marcelino golpea con pierna derecha al cielo de Mestalla, carril izquierdo, pelea allí. Gonzalo Guedes anticipó en el aire, Petrov, el lateral derecho ruso, se marchó por la lateral, otra vez balón para el Valencia. La tiene Toni Lato para regresar el cuero al rectángulo de juego, se ofrece Coquelén, viene también Guedes, arriba la espera Kevin Gameiro, finalmente juega para Guedes, patadón arriba de Lato. La quiere ganar y lo hace Vanderson, el brasileño. La pelota recupera, sin embargo, para el Valencia Parejo. La quiere bajar con el pecho. Lo hace bien sobre el piso Rodrigo Moreno. Juega el balón Guedes. Guedes cerquita de la línea divisoria de los dos campos. Hasta ahí baja a recibir Rodrigo Moreno para montar el ataque del Valencia. Lo hace ya Parejo. Abriendo para la parte derecha, pegadito a la cal. Arranca Cristiano Piccini. Lo hace por el centro, buscando a Soler. Piccini se la quiere llevar de segundas. El balón sale rechazado. A punto de hacer un extraño a la portería de Safonov.
Pero está muy bien el equipo, Rafa. Fíjate ahora Piccini mal en la entrega, en ese pase interior a Carlos Soler. Y él mismo sabe que al dar un mal pase va a la segunda jugada, a ganar la disputa. El Krasnodar, si no lo dejas crecer, te va a dar más, te va a conceder más ocasiones. Y el Valencia está oliendo la sangre.
Viene Rodrigo Moreno, convertido en extremo derecho, para bicicleta del 19 del Valencia. Ahí está con dos goles en la noche de hoy. Soler, fuera. Dejó pasar Parejo, venía de cara Soler, golpeó demasiado interior el disparo, se fue a la derecha de la portería de Safonov.
Ahora también os digo que Marcelino tiene ganas de marcar otro gol y de que esto termine.
Es que el partido estaba para eso, sí. Estaba para el tercero.
No, el de Gameiro, claro. El Valencia lo ha tenido, pero es lo que dice Elías. Tú no puedes mantener durante 45 minutos, sí. Además a las alturas de temporada en la que estamos, ese nivel competitivo.
Sobre todo por lo que tú decías, porque el 3-0 te da opción de ya empezar a pensar en Montilivi,
sí.
Y de hacer cambios que los necesita el equipo. No es que quiera, es que los necesita el equipo. Dar descanso a futbolistas como Parejo, por ejemplo, que lo ha jugado todo.
Jugadas como estas son las que han convertido a Gameiro en un buen delantero y no en un delantero top.
Pues a mí me parece un delantero muy top, muy top. Y muy infravalorado.
Sí, a mí también me gusta mucho pero sí. No tiene un hambre de gol.
Pero vamos,
esto lo coge un delantero de estos de hambre de gol y se empotra en la portería con
pues
la
sí,
pelota.
Sí, ha fallado un gol, pero me parece que uno de los grandes artífices del cambio del Valencia ha sido Kevin Gameiro, y no reconocido como tal, ¿eh? Fíjate lo que
sí, ahora la gente Hugo lo podrá certificar mejor.
Llevas un mes diciendo lo mismo. No reconocido, ¿no? ¿Cómo que no reconocido? Ha pasado de ser suplente y de vivir en el ostracismo.
Ahora es titular indiscutible.
A que sea titular indiscutible.
Hombre, claro, porque se lo ha ganado. Nadie se lo ha regalado, ¿eh?
Hombre, pero también me dirás que el comienzo de temporada fue horrible.
Bueno, pues es lo que es la confianza. El comienzo de temporada, dime de quién fue bueno.
Pero
de Santi Mina, que salió de la lesión y era el titular como punta. Ahora mismo está mejor Gameiro y es Gameiro. Vale. Es que hubo algún momento que hasta el mismo Rodrigo lo sentó Marcelino.
Hombre, claro. Si el problema
en el rendimiento.
El problema arriba fue Batshuayi. Y te lo dijeron en el vestuario. Que además era un jugador que a falta de compromiso, encima a nivel físico no estaba bien, se miró para otro lado para tratar de meterlo en dinámica de grupo, se le dio minutos que no tocaban.
Eso es lo que trastocó para mí.
Arrasó a Gameiro. ¿Por qué? Porque además hubo una época en la que Marcelino decidió que Gameiro y Batshuayi eran pareja. Y entonces en esa pareja hacía que saliera mal parado también Gameiro. Uh-huh. Salió Batshuayi y todos te han reconocido que ha sido una liberación, empezando por Gameiro, que se ha integrado mucho más en el grupo.
Yo lo que digo es que hace muchas cosas bien. Es verdad que a veces falla cosas que dices que para un delantero las tiene que meter, como esta, pero hace muchas cosas bien. Defiende
también
mucho.
Es verdad que Gameiro, pues en el Atlético de Madrid ha tenido el papel que ha tenido y le pasó algo parecido. Tenemos que reconocer que no llegó nunca, a pesar de las condiciones que tiene, de ser indiscutible.
Bueno, pero mira el del Sevilla. Es que esto
sí,
es que
claro,
depende
claro,
de cómo pese la camiseta. No. Es que depende de tantas cosas. ¿Cuántos jugadores has visto tú, David, que en unos equipos son muy buenos y en otros no tanto?
No, pero ese es el problema, que yo en él lo que veo que cuando no está bien se desconecta demasiado y entonces como tiene esa especie de apatía, ¿no? Que por ejemplo Santi Mina, si no está bien, tú le ves bregar, ir a todas y te contagia algo.
Cuidado,
entonces
perdón, Albelda, que viene el córner a favor del Krasnodar, muy pasado Caboré. Caboré la coloca de nuevo en el punto de penalti. Sacó Coquel en el rechazo, es para ellos, juega el Krasnodar. Bola para Vanderson en la banda derecha, sigue el ataque de los rusos. Ahí está Vanderson, se escapa Vanderson, mete el centro, la saca, se sacude el peligro Coquel de nuevo. Aunque recupera y otra vez ataca Olsson para el Krasnodar. Viene Christopher Olsson, el sueco, jugando de primera para Kaczynski. Olsson, otra vez para Kaczynski, fronta del área. Viene hacia la parte derecha para Vanderson. Está esperando atrás Petrov. Recibe el lateral derecho y está Petrov jugando entre líneas para Kaczynski. Sacó de Acabí y puede venir la contra del Valencia. Parejo, anticipó bien Caboré. Al final la va a montar por la banda derecha para la carrera de Kevin Gameiro. El pase de Piccini, llega a Gameiro. Si quiere marchar Gameiro.
Sí, qué miedo ha tenido. Qué miedo ha tenido, porque ha llegado antes que el central, que venía en cobertura.
Sí, pero venía a comérselo todo. Spasic, y le entró, yo creo que como tú decías bien, miedo a Gameiro. No creyó definitivamente que se podía marchar.
Sí, que se podía marchar, pero sin una pierna a lo mejor, ¿no?
Sí, seguramente. 41 y medio de partido en Mestalla, con dos goles de Rodrigo Moreno. Valencia 2, Krasnodar 0, tiempo de juego Cadena Cope en la UEFA Europa League, jugando el Krasnodar ahora en terreno de juego ya del Valencia. Viene Petrov desde el lateral derecho. De primeras para Kaczynski. Olsson para Caboré. El burkinés abriendo para Petrov. Engancha. ¿Y en quién encarar el uno contra uno? Aguanta bien Lato. Viene la ayuda Guedes. También Parejo. Está solidario el equipo de Marcelino. Olsson por el centro. Hay muchos futbolistas. Por eso recupera el Valencia. Quería montar la contra el Mukhtar Diakabi. Recuperó ya, sin embargo, Martinovic. Ahí está el balón para el Krasnodar. Punto de penalti. No puede llegar Kaczynski. Sale demasiado suelto. tanto y que se marchó por el lateral, sacará de banda el Valencia.
Recta final, quedan tres más lo que añadan en Mestalla. Valencia 2, Krasnodar 0, encarrilada de momento la eliminatoria para el Valencia. Vamos a entrar dentro del último minuto en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El Real Madrid maneja más 8 con el Fenerbahce, llegó a tener hasta 12, Pilar.
Así es, tuvo una máxima de 12, ahora a falta de 1.07 es más 8, pero pueden volver los dobles dígitos en cuanto a la diferencia en el electrónico, porque Gustavo Ayón tiene tiros libres, ha cometido la primera falta de Uberio Club, así que de momento Real Madrid 49, con el tiro libre de Ayón ya son 50, Fenerbahce 41.
Y en el resto de la Europa futbolística, recuerdo, Chelsea 1, Dinamo de Kiev 0, faltan 3 para el descanso, igual que en San Paolo, Nápoles 2, Salzburgo 0, dale Rafa.
43 de partido aquí en Mestalla en la primera parte, con 2 goles de Rodrigo Valencia, 2, Krasnodar 0, juega Paulista. Habrá que darle algún minutito más, hubo que atender a Diakabi durante un minutito y medio, 2 minutos,
sí, yo
seguro,
creo que
¿eh?
Tiene que, si es justo, tienen que ser 2 minutos.
Balón en la banda para el Valencia, en la zona del área técnica, aplaude Marcelino García Toral, donde justo está el italiano Cristiano Piccini, pide algún compañero que se ofrezca, lo va a buscar por el centro, yo creo que le complicó demasiado la vida ahí a Parejo, que se llevó la tarascada de Olson, pitó la falta el israelí Orel Grinfeld, que le advierte al futbolista del Krasnodar, yo creo que falta y poco más, pero no sé qué está advirtiendo al jugador.
Ha protestado y está diciéndole que no le proteste más, que no le hable, le pone la mano delante de la
que
cara.
Que no entrego la pierna, sí, le estará diciendo, que sí. Tenga cuidado.
Una amarilla solo en la primera parte para Caboré, que recordemos se perderá el partido de vuelta en 7 días en Krasnodar, juega.
Cuánto mejor son los arbitrajes europeos, ¿eh?
Oh. Sobre todo los israelíes.
Todo lo israelí.
No, hombre, todo.
Barriendo, no pierdo ocasión, ¿eh?
Abogado israelí.
El muro de las lamentaciones está en Jerusalén.
No te quepa duda.
Ahí está Kaczynski, recupera la pelota del Krasnodar. Sin embargo, la pelea con Kelen.
Puede ser amarilla y es.
Yes.
Es amarilla, salía ya con banderillas de la acción anterior. Y la amarilla en este caso para Claesson, dorsal número 16 del Krasnodar.
Bueno.
Por el placaje del que se alarmaba ahora Elías Israel.
Ahora, con qué potencia recuperó y se marchaba Coquelén, ¿eh? Había que agarrarle.
Yo
así
creo para... que ha pensado, de cada pérdida que hemos tenido es un gol. Claro. Prefiero
hay que
una
pararlo
amarilla.
Ya, hay que pararlo ya.
Juega Lato, la pelota para Rodrigo Moreno, en el perfil zurdo del ataque del Valencia.
El taconazo de Giroud, perdona, en el gol del Chelsea, el gol de Pedro, es precioso, ¿eh? Precioso. Y parece torpón el tío, sí, que no está lúcido y...
Fue Giroud el que marcó de espuela también un golazo.
Sí. Parece, pero...
2 minutos, hasta el 47.
Bueno, la línea editorial es atizarla a Giroud de este programa, pero...
Lo sé, pero como hoy no está... ¿Quién la escribe?
Como hoy no está, Podemos.
No, que no está.
La pelota para Stoski.
No, que Giroud es bastante justito tirando a paquete.
No, justito soy yo. Giroud, buen jugador.
Creo que es buen delantero, Giroud.
Es un desastre. Depende Giroud, para qué equipo. Por favor, es un desastre.
Hay jugadores, equipos, jugadores para equipos y equipos para jugadores.
Claro.
Piensa despacio lo que te acabo de decir.
Petrov, ahora lo haré en el descanso, que me he liado. Juega Kaczynski para Olson. Ahí está con el 14 a la espalda, Kaczynski de nuevo, Yuri Kaczynski, el ruso para el sueco Olson, abriendo para la parte derecha, lateral del área grande. Viene por ahí Petrov devuelve para Olson, ahora ataca en estático. El Krasnodar repliega bien el Valencia en el 46 ya de partido, uno más. Y nos iremos al descanso con 2-0. Los 2 goles de Rodrigo Moreno. Juega Vanderson. Ojo al último ataque. Puede ser para el Krasnodar. Sale Paulista al cruce. Córner para el equipo ruso.
Al borde de un ataque de nervios. Está siguiendo estos 2 minutos de añadido Marcelino García Toral. Siguiendo el ataque del Krasnodar. A medida que superaba líneas de presión el conjunto ruso, Marcelino realizaba aspaviendo si se desesperaba en el área técnica. Vamos a ver este último córner.
Va el córner desde la parte izquierda del ataque del... equipo ruso, está Vanderson, está Cristian Ramírez, el ecuatoriano, 2 hombres junto a la bola. Gameiro a la marca cerca del banderín de córner. Va Vanderson a golpear el brasileño, lo hace al punto de penalti. Olson, balón sale suelto, a punto de rematar Caboré, metió la bota Lato, providencial para el Valencia. Vuelve centro, el remate arriba, es pase.
Estaba solo, ¿eh?
Estaba solo el centro, apretó desde la derecha. No lo vio nadie llegar por detrás a la espalda, remató Spasic arriba.
Para mí hay falta en la salida de balón del Valencia sobre Toni Lato, que ahora anda renqueante porque le han pegado un buen bocado en el tobillo. pero no la señaló el colegiado y ha sido una gran ocasión para el conjunto ruso.
Descanso en Mestalla de la primera parte final. Gana 2-0 con dos de Rodrigo el Valencia.
Aplausos, como no podía ser de otra manera, de la afición valencianista para despedir a los suyos a pesar de este último sobresalto de la acción en ataque del Krasnodar. 2-0 gana el Valencia, doblete de Rodrigo Moreno. Me apuntaba un dato Pedro Martín sobre el delantero hispano-brasileño, que es el que ha marcado 8 de los últimos 10 goles del Valencia en Mestalla. Los otros 2 los hizo Kevin Gameiro. Pudo hacer alguno más, precisamente el delantero francés, para ampliar el marcador. No lo hizo, al descanso sin incidencias. Valencia 2, Krasnodar 0.
Muy buena noticia desde Mestalla. 2-0 gana el Valencia. Descanso también con buenas noticias en el Palacio Pilar.
Sí, porque se va el Real Madrid con 7 arriba en el marcador. Real Madrid 52, Fenerbahce 45. Aprovechó el Real Madrid los últimos 4 segundos largos que tuvo de posesión. Una jugada de saque de fondo, coast to coast, que diría aquel, para que Gavi Deck fuera el que finalizara esa acción y colocar el más 7. 52 Real Madrid, 45 Fenerbahce.
Enseguida hacemos el resumen de la primera mitad de Mestalla, salvo que me haya tocado el 7-39 y el resumen lo hagáis vosotros. 2, 4, 6, 9, 19, 33 y 38. 2, 4, 6, 9, 19, 33, 38. El 7-39 de hoy, jueves 7 de marzo. Reintegro el 2.
¡Lo tengo! ¿Ves?
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el 7-39 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE, nos mueve tu ilusión.
Resignarte. Seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Mira, cariño. Los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Este viernes desde las 9.
¿Cómo están ustedes?
Más fútbol en tiempo de juego.
Una pasada.
Desde San Mamés.
Las horas más calientes de la radio española.
Athletic Club de Bilbao, Español.
Vamos ya.
Toda la liga de primera división siempre en COPE.
Qué bonito, ¿eh?
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Y antes de hacer el resumen de lo de Mestalla, quiero que se marche para casa a descansar un ratito, salvo que pueda ser noche larga en Sevilla. Víctor Fernández, que ha estado atento a todo lo que se ha dicho en el Sánchez Pizjuán, en la sala de prensa y en la zona mixta, después del Sevilla 2, Slavia de Praga 2. Tú dirás, Víctor.
Hola, Eri. No va a ser noche larga porque, bueno, de momento el resultado es malo, muy malo. Empata 2, pero ha dicho Pablo Machín que le está convencido por las ocasiones que ha tenido el equipo en el día de hoy, que el equipo va a seguir adelante en la Europa League. La vuelta será la semana que viene. Eso sí, hay un descontento generalizado tremendo. Lo hemos escuchado en el tiempo de juego en directo, los gritos de Pepe Castro de misión. Y ojo al partido del próximo domingo que viene, la Real Sociedad. Está el proyecto, está el entrenador al borde del precipicio y la próxima caída gorda creo que le puede costar el cargo, pero ahora mismo en una semana tiene el domingo la Real Sociedad y la semana que viene la posibilidad de ir a Praga y pasar. El resultado es malo, no es bueno, pero por lo visto en el día de hoy, por supuesto que el Sevilla va a tener opciones de seguir adelante en la Europa League. Ha dicho Machín que le ha gustado mucho el equipo, sobre todo la segunda parte, que ha tenido ocasiones y que casi ha sido milagroso el resultado que ha conseguido en el día de hoy el Slavia de Praga, con dos goles de dos rebotes. Ha hablado de Vasily, dice que habrá que estar pendiente en las próximas horas porque tiene un golpe fuerte, a ver si llega el próximo domingo. y que no le reprocha nada a la afición con respecto a los pitos, que entiende el enfado y sobre todo le agradece que los pitos hayan llegado después del partido. Está la gente bastante inquieta, preocupada y enfadada con el equipo porque el equipo no termina de despegar y va con la eliminatoria muy, pero que muy abierta la semana que viene a Praga.
Un abrazo, Víctor.
Adiós, Eri, un abrazo.
Viene un parón liguero y eso, pues, a algunos entrenadores les puede hacer temblar porque quizás es un buen momento para aquellos equipos que estén pensándose en una decisión, tomar o no una decisión con respecto a los entrenadores, ese parón que es a mediados de mes ya, es un par de semanas, ¿no? El parón para las selecciones nacionales. De lo de Mestalla, estos son los números del Valencia 2, Krasnodar 0, además en Europa, Nápoles 2, Salzburgo 0 y Chelsea 1, Dinamo de Kiev 0 al descanso. La posesión 52-48% para el Valencia. Esto es lo más equilibrado de todo. Tiros a puerta, 4 del Valencia, 1 del Krasnodar, tiros fuera bloqueados, 2 del Valencia, 4 de los rusos. Total de tiros, 5-6. Faltas 2-11, 9 más del Krasnodar, corners 0-3, todos para el Krasnodar, y fueras de juego, ninguno en esta primera mitad. Los mejores, Rafa.
En el Valencia, Hugo.
Hombre, goleador, bigoleador, Rodrigo Moreno.
Y en ellos, Guti.
¿Y qué le ponemos al árbitro, el israelí Greenfeld?
Bien, bien, ha estado correcto, no ha tenido
una amarilla,
ninguna...
Caboré, pero no, sin problemas.
Bien, sobresaliente.
Albelda creo que estaba en chapa y pintura, ahora volverá. Elías.
Pues me ha gustado muchísimo el Valencia el primer tiempo, creo que ha entendido muy bien lo que requería el partido, cuando ha tenido que tocar ha tocado, cuando ha tenido que correr ha corrido, así llegó el primer gol, el segundo gol llegó tocando, lo que ocurre es que ahora el resultado es muy bueno, pero también puede ser engañoso, porque si te meten un gol entran directamente en eliminatoria y el Valencia tiene que salir con el mismo brillo en el segundo tiempo. Yo creo que físicamente el Valencia le pilla en su mejor momento de la temporada. No hay que olvidar que los rusos vienen del parón invernal, con lo cual seguramente los últimos minutos, si el Valencia llega más fresco, también va a poder hacer daño.
¿Se ha quedado alguien calentando, Hugo?
No, y yo creo que reafirma el comentario de Elías Israel en tiempo de juego. Marcelino tiene claro que en la segunda parte tiene una oportunidad de oro de sentenciar la eliminatoria, ya no solo evidentemente el partido, y por eso no hay nadie calentando en el Valencia Club de Fútbol, calienta todo el banquillo ruso. Vamos a ver si realiza alguna sustitución el técnico del Krasnodar.
Mensajes de los oyentes en Twitter, @tjcope, en Facebook, facebook.com/tiempodejuego, en Instagram, @tiempodejuegocope, y el número de WhatsApp, 677-580-461. Luis Millán.
Como no podía ser de otra manera, muchos mensajes sobre el gran protagonista, Rodrigo Moreno. ¿Cómo está Rodrigo? Lo que hace la cabeza y que te empiecen a entrar los goles. Definitivamente Rodrigo Moreno ha vuelto a ser el que era, decía otro. Rodrigo ha alcanzado el punto idóneo en el momento más importante de la temporada. También nos llegaban mensajes sobre Marcelino. Al final de la temporada habrá que poner una estatua a Marcelino y otra más grande a Alemán por haberlo mantenido, nos escribía Lolo. Sebastián decía, buena primera parte del Valencia, aunque no se puede fallar lo de Gameiro. En mi Atleti tenía muchas de estas. Y también hay gente, Eri, que está en la misma situación que tú. Decía uno, ánimo, Eri, yo también cumplo 40 el mes que viene, cambiamos de prefijo ya. Y María desde Liverpool, que decía, Eri, no te vengas abajo, te voy a decir lo mismo que le dije a mi madre cuando cumplió los 40, mira el lado bueno, pasas de tener 30 y todos a 40 y ninguno.
Bueno, si ella lo dice, pues vale.
No estamos para que nos comentan.
Tampoco vale. Que esté yo depre especialmente por lo de los 40, tampoco. Pero bueno, no estoy por celebrarlos.
¿Qué dices?
De verdad que no me apetece, no estoy en ese plan.
Hay que irse a comer un cordero ahí.
Un cochinillo, ¿no?
Un cordero a la estaca. Ella tiene ganas de venirse a Polo de Elena a comerse un cordero a la estaca. Porque se lo llevo prometiendo un tiempo. Cordero a la estaca, para quien no lo sepa, es un cordero abierto en canal, como crucificado, y se hace en 6 horas al lado de unas brasas de una hoguera que...
Oye, pues podemos ir varios.
Celébralo,
celébralo. Un cordero para 8 o 10 sí que da. Sí, sí.
Mira, llevamos a Javi Fuego también.
Sí, si sube el Herense igual la liamos, ¿no?
Hombre, por supuesto. ¿Cómo vamos?
Vamos, estamos ahí en puntuación de ascenso, pero fuera. Estamos cuartos.
Bueno.
No, no está mal.
Tengo que hablar yo con Rubiales esto de los equipos de categoría no nacional que juegue la Copa del Rey. A ver si...
No vale hacer tráfico de influencia.
Las 9:56, hora menos en Canarias.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.